Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
En Irak, dos mujeres iraquíes murieron en el último tiroteo perpetrado por una empresa militar extranjera. Las víctimas se dirigían del trabajo a su casa cuando el vehículo en el que viajaban fue atacado por guardias de la empresa con sede en Australia, Unity Resources Group. Los guardias dispararon 40 balas contra el automóvil antes de alejarse a toda velocidad. Un testigo describió la escena. El testigo dijo:
un auto civil apareció por este lado de la calle. Era un Oldsmobile en el que viajaba una familia, dos mujeres adelante y niños atrás. Estaban a unos 80 metros de distancia, lo que probablemente los hizo entrar en pánico, porque avanzaron un poco. Comenzaron a dispararle a la mujer de todos lados. Las personas se asustaron.
Unity Resources Group se encuentra en Irak en virtud de un contrato con el instituto con sede en Estados Unidos, RTI International. RTI fue contratado por el Departamento de Estado para realizar labores no gubernamentales. Las empresas militares extranjeras en Irak han estado bajo una vigilancia sin precedentes desde el mes pasado, cuando guardias de Blackwater USA asesinaron a por lo menos 17 iraquíes. Las autoridades iraquíes están exhortando al gobierno estadounidense a que rescinda todos los contratos en Irak con la empresa militar privada Blackwater USA dentro de los próximos 6 meses. Irak también está solicitando $8 millones en indemnizaciones para cada una de las familias de los 17 iraquíes asesinados el mes pasado por guardias de Blackwater en Bagdad. El legislador iraquí Omar Abdul Sattar acusó a Blackwater de generar caos en Irak. Omar Abdul Sattar dijo:
este accidente hizo que el caso saliera a la luz, pero de no haber ocurrido no sabríamos nada sobre esto. ¿A cuántas personas habrán asesinado Blackwater y otros contratistas? No lo sé. Creo que hay muchas empresas de seguridad. Hay caos en lo que respecta a la seguridad, y el ciudadano iraquí se ha convertido en el blanco de todos.
Mientras tanto, Los Angeles Times reveló que la viuda del guardia de la vicepresidencia iraquí, asesinado el año pasado por un empleado de Blackwater, aún no ha sido indemnizada. El guardia iraquí, que se encontraba en servicio en la zona verde fortificada de Bagdad, fue asesinado a balazos por un empleado de Blackwater que estaba borracho, llamado Andrew Moonen. Tras el incidente, a Moonen lo enviaron fuera de Irak y nunca fue acusado de ningún crimen. 2 meses después, el empleado de Blackwater presuntamente volvió al Medio Oriente a trabajar para otra empresa militar privada llamada Combat Support Associates. En otras noticias de Irak, más de 1,000 iraquíes marcharon en el oeste de Bagdad para protestar contra la decisión de las Fuerzas Armadas estadounidenses de construir un muro de hormigón alrededor de su barrio. Estados Unidos planea aislar mediante muros a por lo menos 5 barrios de Bagdad para separar así a los sunitas de los chiitas. Esta noticia surge mientras el Washington Post informa que varios altos líderes iraquíes perdieron las esperanzas de lograr una reconciliación nacional. Los líderes iraquíes sostienen que la animosidad sectaria está arraigada en la estructura de su gobierno. Dos funcionarios de Irak acusaron a Estados Unidos de matar a por lo menos 17 civiles iraquíes, entre los que se encontraban mujeres y niños, en múltiples ataques aéreos con helicópteros llevados a cabo cerca de Bakuba. Al menos 4 casas fueron destruidas durante los ataques. Un oficial del ejército iraquí dijo que muchos de estos civiles murieron cuando salieron a ayudar a los que habían sido heridos en el bombardeo inicial. Un nuevo informe de la ONU dice que Irak está inmerso en una creciente crisis humanitaria. Todos los meses, miles de iraquíes huyen de sus hogares, se siguen cometiendo muchos asesinatos indiscriminados y la tortura en la prisión es sistemática. La misión de asistencia de la ONU para Irak descubrió que al menos 100 civiles habían muerto en bombardeos o ataques dirigidos por Estados Unidos durante un periodo de 3 meses, contando hasta julio. Se cree que el número de muertos es aún mayor debido a que el gobierno iraquí se sigue negando a publicar la cifra oficial de muertos. El informe también advierte un incremento en la violencia contra las mujeres. En la región kurda del norte, más de 250 mujeres murieron en los llamados asesinatos de honor en la primera mitad del año. La mayoría de las víctimas fueron quemadas vivas. Este duro informe representa un marcado contraste con las declaraciones que altos funcionarios estadounidenses en Irak hicieron el mes pasado ante el Congreso. El Washington Post informa que la ONU finalizó su estudio en agosto, pero postergó su publicación a pedido del embajador estadounidense Ryan Crocker. El embajador fue uno de los funcionarios que prestó declaración ante el Congreso. Un nuevo informe de la ONU dice que Irak está inmerso en una creciente crisis humanitaria. Todos los meses, miles de iraquíes huyen de sus hogares, se siguen cometiendo muchos asesinatos indiscriminados y la tortura en la prisión es sistemática. La misión de asistencia de la ONU para Irak descubrió que al menos 100 civiles habían muerto en bombardeos o ataques dirigidos por Estados Unidos durante un periodo de 3 meses, contando hasta julio. Se cree que el número de muertos es aún mayor debido a que el gobierno iraquí se sigue negando a publicar la cifra oficial de muertos. El informe también advierte un incremento en la violencia contra las mujeres. En la región kurda del norte, más de 250 mujeres murieron en los llamados asesinatos de honor en la primera mitad del año. La mayoría de las víctimas fueron quemadas vivas. Este duro informe representa un marcado contraste con las declaraciones que altos funcionarios estadounidenses en Irak hicieron el mes pasado ante el Congreso. El Washington Post informa que la ONU finalizó su estudio en agosto, pero postergó su publicación a pedido del embajador estadounidense Ryan Crocker. El embajador fue uno de los funcionarios que prestó declaración ante el Congreso. El gobierno turco tomó nuevas medidas que lo colocan un paso más cerca de las acciones militares en Irak. El martes, destacados políticos y oficiales militares autorizaron a los soldados a cruzar la frontera para luchar contra los rebeldes kurdos. El portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, afirmó que Estados Unidos se opone a una incursión transfronteriza. John McCormack dijo:
le hemos aconsejado tanto a Irak como a Turquía que la manera de encarar este problema es trabajar conjuntamente. En nuestra opinión, las grandes incursiones de Turquía en Irak no conducirán a una solución a largo plazo y duradera. Hace tiempo que venimos diciendo esto. No es ninguna novedad, así que nos centraremos en trabajar con cada una de las partes implicadas, los turcos y los iraquíes, y los alentaremos a que trabajen juntos para solucionar este problema tan difícil y persistente.
El primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown, prometió retirar a la mitad de los soldados británicos que se encuentran en Irak antes de la primavera que viene. Esta retirada reducirá el número de soldados británicos de 5.000 a 2.500. El primer ministro realizó el anuncio ante el Parlamento. Brown dijo:
dado que los iraquíes ya están asumiendo responsabilidades en materia de seguridad, esperamos establecer una fuerza provincial iraquí invasora en el correr de los próximos 2 meses, como ya había sido anunciado por el primer ministro de Irak. Pasar a la primera etapa de supervisión y reducir el número de soldados en el sur de Irak a principios de septiembre de 5.500 a 4.500, inmediatamente después de que se establezca el control provisional iraquí, y después a 4.000, y luego en la segunda etapa de supervisión en la primavera, y como siempre, guiados por las recomendaciones de los comandantes militares, reducir el número de soldados a aproximadamente 2.500, para luego tomar una decisión sobre la siguiente etapa.
Gran Bretaña originalmente envió 45.000 soldados como parte de la invasión inicial de Irak. Gordon Brown dijo que existe la posibilidad de que todos los soldados británicos sean retirados de Irak antes del año 2008. Mientras Brown hablaba ante el Parlamento, miles de activistas en contra de la guerra se congregaron afuera para exigir la retirada inmediata de los soldados británicos de Irak y Afganistán. En noticias de Afganistán, un soldado estadounidense y 4 civiles afganos murieron el sábado cuando se produjo un atentado suicida con coche bomba contra un convoy militar estadounidense en Kabul. Docenas de comercios sufrieron daños en la explosión. El atentado tuvo lugar en la víspera del 6º aniversario de la invasión a Afganistán dirigida por Estados Unidos. Este fue el tercer gran ataque que ocurrió en Kabul en una semana. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas reveló que la violencia alcanzó un nuevo nivel sin precedentes en Afganistán. Más de 5.000 personas han muerto en lo que va del año 2007. Este año va camino a ser el más letal de la guerra también para los soldados estadounidenses, debido a que ya han muerto 87 de ellos. Con una cifra sin precedentes de 50.000 soldados extranjeros en Afganistán, parece que Estados Unidos se prepara para una larga estadía. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos recientemente comenzaron a ampliar la base estadounidense de Bagram, donde se están construyendo nuevos cuarteles para poder alojar al número histórico de soldados estadounidenses en el país. El coronel Jonathan Ives dijo: "Este sitio se convertirá en una base a largo plazo para nosotros. Si serán 5 o 10 años, no lo sabemos". Mientras tanto, la producción de opio ha alcanzado nuevamente un nivel sin precedentes en Afganistán. El New York Times informa que funcionarios estadounidenses están intentando persuadir al gobierno afgano de que comience a rociar los cultivos de amapola con herbicidas para erradicar la producción de opio. En Israel y los territorios ocupados, las Fuerzas Armadas israelíes ordenaron la confiscación de una vasta extensión de tierras palestinas en Cisjordania. Estas tierras rodean 4 aldeas palestinas fuera de Jerusalén Oriental. Aparentemente, el objetivo de la medida es expandir el asentamiento israelí de Male Adumim, que ya es el mayor asentamiento de Israel en Cisjordania. Las Fuerzas Armadas israelíes dicen que estas tierras se utilizarán para construir la ya planeada carretera palestina entre Jericó y Jerusalén. No obstante, los críticos afirman que esta medida permitiría que Israel lleve a cabo la expansión de un área conocida como E1, donde se encuentra la actual carretera. La confiscación tiene lugar mientras funcionarios palestinos e israelíes continúan reuniéndose previo a una cumbre planeada por Estados Unidos para el próximo mes. El activista por la paz israelí, Shep Halper, dijo: "Esto debe ser visto como parte de un programa en el que Israel quiere que se termine todo el desarrollo de Cisjordania antes de que el presidente Bush termine su mandato". El presidente palestino Mahmoud Abbas anunció que está dispuesto a hacer un intercambio de tierras con Israel en vez de que éste devuelva todos los territorios ocupados en 1967. En una entrevista realizada el miércoles, Abbas afirmó que estaría dispuesto a ceder algunas partes de los territorios ocupados si Israel entrega una extensión igual de tierras dentro de sus límites reconocidos internacionalmente. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo:
"Lo único que queremos es que el Estado tenga la extensión que tenía antes de 1967, es decir, que tenga el tamaño de Cisjordania y la franja de Gaza, 6.206 kilómetros cuadrados. Queremos que siga como está, 6.200 kilómetros cuadrados. Esto es lo que la comunidad internacional nos dio, es lo que el presidente Bush declaró, es lo que las resoluciones de la ONU decidieron, y por lo tanto exigimos ese Estado".
Los comentarios de Abbas tuvieron lugar previo a una conferencia sobre la paz en Medio Oriente organizada por Estados Unidos para el mes que viene. Recientemente, Israel ordenó la confiscación de una vasta extensión de tierras palestinas para expandir su mayor asentamiento en Cisjordania. En Pakistán, aproximadamente 250 personas murieron en 4 días de enfrentamientos en la región de Waziristán del Norte, a lo largo de la frontera con Afganistán. Testigos dicen que docenas de civiles han muerto en ataques aéreos militares. Hoy temprano, residentes de la aldea de Epi enterraron a las víctimas que presuntamente murieron cuando aviones militares pakistaníes bombardearon un concurrido mercado. Oficiales militares dicen que el blanco de los ataques eran escondites militantes. Pakistán se encuentra en medio de una confusión política tras las elecciones presidenciales del sábado. El general Pervez Musharraf obtuvo una mayoría arrolladora de los votos debido a un boicot de prácticamente toda la oposición. No obstante, la Corte Suprema de Pakistán aún debe decidir incluso si Musharraf podía ser reelecto mientras mantenía su cargo de jefe del ejército. La Corte no tomará una decisión hasta por lo menos el 17 de octubre.
El comandante de las fuerzas estadounidenses en Irak, el general David Petraeus, intensificó las acusaciones de que Irán está fomentando la violencia en Irak. Durante el fin de semana, Petraeus acusó al embajador iraní en Irak de ser un miembro de la Fuerza Quds, una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní. Sin embargo, el general no proporcionó pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Petraeus dijo: "No debería haber duda de la participación y de las actividades malignas y letales de la Fuerza Quds en este país". El mes pasado, el general acusó a Irán de proporcionarle armas a las milicias chiitas en Irak. Petraeus ha sido acusado de intensificar la retórica contra Teherán para preparar el terreno para llevar a cabo ataques militares en Irán. El viernes, durante una entrevista con la cadena árabe Al Arabiya, el presidente Bush desestimó los informes de que Estados Unidos está elaborando planes para posibles ataques contra Irán. Bush calificó a los informes de mera propaganda y dijo que eran infundados, pero no descartó un posible ataque estadounidense. El presidente Bush dijo:
como ya dije, no se descarta ninguna opción, pero le prometí al pueblo estadounidense que trabajaríamos diplomáticamente para solucionar el problema. Y es por eso que nos pueden ver en la Organización de las Naciones Unidas, trabajando junto a países de la Unión Europea, China y Rusia, para transmitir ese mensaje claro, y que continuaríamos imponiendo sanciones y haciendo que cada vez sea más difícil para el gobierno iraní operar en el mundo, hasta que cambie su postura.
El representante británico George Galloway advirtió que Gran Bretaña no debería permitir que Estados Unidos lo arrastre hacia una guerra con Irán. Galloway dijo:
le dije a los representantes que pueden ir a la Cámara de los Comunes, que tenían que decirle a Gordon Brown que se decida, que se ponga firme y diga no, no le prestaremos ni un solo de los soldados británicos o activos militares a George W. Bush para una guerra contra Irán. Gracias.